Cuando Steven Spielberg hizo encuentros cercanos del tercer tipo, él se consideraba una persona bastante creyente en el tema. Sin duda alguna, la película refleja gran parte de ese entusiasmo en cuanto a la temática ovni. Cada aspecto, cada punto fue tomado de una manera tan seria, llevándolos también a el terreno de los grandes investigadores y próceres que la ufología en ese momento tenía. Hablo de Jacques Vallée y el caso también de Hynek. Sin ir más lejos, el personaje interpretado por François Truffaut, Claude Lacombe, está inspirado directamente en lo que es la imagen de Jacques Vallée, este investigador, este mítico investigador francés. Mencionando también que existe la aparición, digamos, de Hynek entre medio del público cuando llega, digamos, las naves. Cuando se le volvió a consultar a Steven Spielberg si aún mantenía este cariño o esta creencia en cuanto al tema ovni, él se retractó, justificando particularmente de que la investigación ufológica o el contenido ufológico se ha mantenido a través del tiempo de una misma manera, sin haber grandes avances al respecto. Podemos hacer un paralelo con la visión del autor, desde el punto de vista de que es efectivo. A ratos la ufología pasa por momentos de baja, por así llamarlo, desde el punto de vista de su producción, desde su punto de vista de encuentros. Sabemos de que el que observa ve, pero hay momentos en donde nada de eso te es satisfactorio. Justamente de eso queremos hablar hoy día. Queremos hablar cuando sientes que ya no avanza, cuando sientes que de alguna manera todo se vuelve redundante, cuando nace la desesperanza ovni en nosotros. Soy Jarriot y estamos en un nuevo capítulo de Ufológicamente Hablando. Bueno, señores, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Ufológicamente Hablando de Nave Nodriza. Les habla Jarriot, estoy acá en compañía de mi querido amigo Nolosí, allá desde tierras mexicanas. Hoy día vamos a hablar sobre un tema en particular y quisimos hacer este primer monólogo en cuanto a la figura de este director de cine, Steven Spielberg, que, como bien decía, ha sido uno de los filmes más icónicos y más representativos del fenómeno ovni, en donde la gran mayoría de la mitología ovni se encuentra encerrado en ese celuloide, en donde la gran mayoría de los fenómenos se pueden registrar y se pueden ver de manera magistral. De hecho, no es menor que muchas personas, al ver ese tipo de película, han dicho de que, o han pensado que Steven Spielberg ha tenido, digamos, algún tipo de experiencia o algún tipo de encuentro con este tipo de seres. Pero bueno, vamos a hablar hoy día, mi querido Nolosí, acerca de la desesperanza ovni. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas?
¿Qué tal, Jarriot? Con el gusto de saludarte, como siempre, en una nueva edición de Ufológicamente Hablando aquí en la nave nodriza, como siempre, acompañándolos a todos ustedes, nuestros podcast escuchas. Exactamente, Jarriot, estamos con este tema de la desesperanza ovni que quisimos tratar en esta serie de conversaciones que tenemos respecto a este fenómeno que tanto nos apasiona. Y efectivamente, como bien decías tú en tu monólogo, Jarriot, hay una suerte de pronto de momento en donde no solo los ufólogos, sino que también la gente que es adepta a escuchar este tipo o a seguir este tipo de eventos, que son de alguna manera también rayan en lo paranormal, de pronto nos encontramos ante la desesperanza por el tipo de información que va llegando, por el tipo de esta sensación como de estar dando vueltas en círculos y no encontrar una respuesta que, si bien no sea a lo mejor tal vez definitiva, pero que nos dé un poquito más de luces de lo que es este tipo de fenómeno. Recordemos que la era moderna de los ovnis tiene más de 70 años después del evento de Kenneth Arnold, donde se ha estudiado de una manera un poquito más acuciosa, digamos, con otro tipo también de factores. Si bien también se ha convertido en campo fértil también para el tema de especulaciones, para el tema de montajes también, lamentablemente, con el tema de la tecnología creciendo a paso agigantado, también tenemos ese tipo de situaciones que lamentablemente nos van dejando un poco acorralados.
Exacto.
Y es por eso que de pronto acudir a la fuente de ufólogos tal vez, o de investigadores que son un poquito más escépticos, pero también siguen siendo ufólogos, ¿no? El ufólogo no es el que cree. Hay que anotar bien eso. El ufólogo es el que investiga, es el que indaga, es el que va a la fuente. Y en este caso, este tipo de preguntas o de asociaciones, como estamos haciendo en este programa de la desesperanza ovni, también nos invita un poco a reflexionar sobre cuánto hemos podido avanzar durante este tiempo y en dónde estamos parados hoy en día. Yo creo que también estamos hoy en día con una serie de información que de pronto que llega por redes sociales, por internet sobre todo, donde lamentablemente el tema se empieza a tergiversar de una manera bastante grande. Empezamos a hablar de razas que no existen, que empezamos a hablar de simplemente observaciones que están manipuladas o que son parte solamente de unas ganas de observar un evento que no existió directamente. Y en ese sentido creo que es importante, yo creo, recurrir a cuestionarnos, a ver exactamente qué hay en este fenómeno, qué se esconde detrás y por qué de alguna manera nos empezamos a desilusionar. Porque efectivamente hay veces que uno dice, ya, esto no... Okay, no, a lo mejor no estoy casado con la hipótesis extraterrestre, empiezo a cambiar mi visión, pero exactamente qué es. Y empiezan a ver a los grandes investigadores o a las grandes potencias que tienen un acervo importante de casos, a lo mejor que nos podrían dar un poquito más de luces sobre el origen de este tipo de fenómenos, y resulta que seguimos apelando un poco a lo mismo, apelando a que Estados Unidos desclasifique tal o cual material, que se desclasifiquen tales o cuales documentos, pero seguimos parados de alguna manera en el mismo punto.
Exacto. O sea, yo creo, o siento, mejor dicho, que lamentablemente sí, el tema de por sí ya es complejo. Es un tema que de partida se van a enarbolar una y mil teorías en cuanto al mismo, y uno lo que espera tal vez no es que llegara al punto de decir qué es lo que ocurre. Yo no sé si será el hecho como de encontrarse con este tipo de relato de tipo fantasioso, de sentir esa búsqueda o ese placer que uno siente, digamos, al escuchar, digamos, cierto de fenómenos que sacan o salen de la realidad. Dijiste algo que es muy verdad, que de alguna forma igual me llamó mucho la atención y que tiene que ver con que por la era en que vivimos actualmente y que de alguna manera también tiende a alimentar esta suerte como de fantasía en donde no hay claridad, donde el engaño también es bastante fácil. Sin ir más lejos, o sea, nos encontramos a ratos con videos que son espectaculares, hay que decirlo, son espectaculares, pero en la medida que uno va entendiendo la mecánica también de la imagen, se da cuenta que ameritan, digamos, una mayor profundidad. Y ahí te das cuenta que en esa profundidad se encuentra, digamos, la trampa, por así decirlo, que están con efectos especiales o efectos visuales, ¿cierto? Y casos que son bastante espectaculares y que de alguna manera llaman la atención en el momento. Yo debo reconocer que yo pasé por un tiempo bastante grande en cuanto a este tema de la desesperanza ovni. Yo desde muy pequeño me interesó el tema, desde siempre empecé a leer textos, me gustaban mucho las imágenes y las historias que salían de esto. El tema está que a medida que pasa el tiempo, efectivamente, como bien dices tú, vienen, digamos, esta suerte como de comerciantes de la fantasía, en donde de alguna manera hablan sobre temas o hablan sobre ciertos fenómenos o ciertos casos, te llevan a tener esa esperanza de decir, ok, acá tenemos este cuento, acá tenemos este tema. Pero son tantas las desilusiones, empiezan a alimentar la desesperanza y te das cuenta que después cuando te vas y vuelves, están exactamente lo mismo. Hoy día, por ejemplo, dado este tema también de las redes sociales, a mí me ha tocado, yo no sé si tú te ha tocado verlo o no lo sé, en YouTube ahora me está apareciendo una propaganda de un instituto como Gaia o algo así, que supuestamente tienen contacto con los pleyadianos, y uno dice, bueno, wow. Si me hubiese ido, hubiese dicho, bueno, esto ya es una locura, esto ya se desbordó, o sea, es un tema bastante particular. Y yo creo que la desesperanza sobre sí, en parte tiene que ver mucho con eso, pero también tiene que ver con que, de alguna manera, también el fenómeno, en algunos casos, no sé si en todos, se está haciendo también un poquito más esquivo.
Justamente, Yarriot, y esa forma tan esquiva en la que se ha empezado a presentar el fenómeno, aumenta también el ansia también por los testigos, por seguir observando este tipo de fenómenos. Recordemos que en los años 70 hasta mediados de los 90, yo diría, hubo no una gran oleada, pero sí una cantidad de casos que al menos se sostenían durante un tiempo, y en ciertas regiones del mundo podíamos observar que estas apariciones de objetos tipo sólidos, como muchas veces hemos mencionado acá en el programa, se hacían bastante presentes. Y hoy en día todo ese tipo de observaciones ha cambiado y ha mutado bastante a estos tipos de objetos que son más de forma lumínica, más bien como eventos de tipo lumínico más que de objetos sólidos. Y creo que justamente nos hemos estado acercando también a esa mezcla, como hablábamos nosotros aquí hace un ratito con Jared fuera del aire, de esta suerte como de grupos neorreligiosos, neotecnológicos también, que han visto una veta, un espacio también para aprovechar un campo fértil y hacer del tema ufológico toda una mezcla de temas que han que son, claro, muy rimbombantes, tal vez ofreciendo incluso la salvación prácticamente a la humanidad, pero que lo único que hacen es tergiversar el tema y realmente perder el hilo conductor de lo que nos pueda llevar a encontrar respuestas, como decías bien tú, tal vez no definitorias, pero que nos empiecen a dar luces de aterrizar el tema. Yo te he comentado ya alrededor de las últimas semanas, he estado leyendo mucho sobre ufología francesa, a mí como ubicado como en ese tema, me ha parecido fascinante entrar en la década de los 70 a la escuela francesa e indagar un poco más sobre el estudio. Y si bien es un estudio que de alguna manera también fue mutando y sus ideas también fueron cambiando, como le pasó al propio Heineck, recordemos que Heineck pasó de una incredulidad absoluta a ser un adepto más bien al tema ufológico. Pero hablando de la escuela francesa, es interesante porque, como hemos hablado en los últimos capítulos, sobre todo de lo que hablamos de ovnis en la historia y las informaciones que estuvimos subiendo, por ejemplo, en estas redes sociales, lo importante, por ejemplo, de este tipo de hipótesis o de enfoque es que se ayuda de otras áreas del conocimiento humano para poder entender más este tema. Y creo que por ahí podríamos empezar también a recurrir a esos clásicos para encontrar las respuestas que nos empiecen a acercar un poco más a lo que hoy a lo mejor ha aterrizado José Antonio Caravaca con la teoría de la distorsión, no sé, y con otros teóricos que están dando un poco más de respuestas y que no están instalados en la zona como más infantil tal vez que implica este fenómeno, que es solamente pensar que son naves extraterrestres y que vienen al mundo a salvarnos o vienen al mundo a atacarnos, ¿sabes? Creo que en esa zona estamos perdiendo mucho tiempo de alguna manera. Hace unas semanas también hacíamos una encuesta en redes sociales y la hipótesis extraterrestre es una de las hipótesis que realmente ha calado más y se ha sostenido en el tiempo. Y no quiero decir que hay que desprestigiarla completamente, yo creo que es tomar cada uno de esas ideas, de esas hipótesis, y poder encontrar respuestas para este tipo de desesperanza que se nos va creando al no tener a lo mejor las respuestas como más concretas después de tanto tiempo, o al no conocer casos con base un poco más sólida. Respecto a eso, por supuesto, no creo que solamente mirar a Estados Unidos y al Pentágono y a la desclasificación que se va a venir próximamente a mitad de año, con el informe del Senado, sea lo más correcto. También tenemos que, yo creo, que volver a ver a los casos que son, o recurrir también incluso a los investigadores locales de nuestros países, incluso latinoamericanos, donde encontramos casos muy interesantes, donde encontramos también investigadores que están haciendo una tarea importante yendo a terreno y también saliendo un poco del objeto, ¿sabes? Solamente de la descripción, también indagando más en el testigo, que también es un rasgo de la escuela ufológica francesa, y también cuestionarnos y porque no todo lo que nos cuentan, no todo lo que se lee o se observa, sobre todo en los medios grandes de comunicación, necesariamente es exactamente como se está diciendo. A veces se vende solo el titular, a veces se busca, como hemos dicho otras veces, solo el like, solo la visualización, y muchas veces el encabezado incluso de la noticia no tiene nada que ver con la realidad. Entonces creo que que para evitar de alguna manera esta desesperanza en la que de alguna manera todos caemos tarde o temprano, es recurriendo a los clásicos, llegando otra vez a indagar a la fuente y leyendo otras áreas que a lo mejor no sean las que necesariamente con las que nosotros estamos más identificados desde un inicio, pero también estar abierto a ir modificando la idea de lo que es este fenómeno.
Exacto. Mi querido Lucy, me tengo una duda. ¿Tú has vivido en algún momento la desesperanza de ovni?
Sí, de hecho cuando me comentabas tú, lo comentabas tú hace rato, hace un momento que te había también pasado, en algún momento a mí también me ocurrió, y de hecho no fue hace mucho, un par de años, que he estado como con esa sensación donde yo creo que de alguna manera casi el 90% del público está como siempre se ha inclinado por el área de la hipótesis extraterrestre.
Exacto.
Porque son historias que son muy fantásticas y que abren mucho la imaginación. Pero recorrí, digamos, sin indagar mucho más profundamente sobre este tema gran parte de mi adolescencia. Pero cuando uno se pone a investigar un poquito más, mismo haber empezado este podcast junto a Gerriot, me ha abierto muchas áreas también del conocimiento, y escuchar a los personajes que hemos escuchado también, compartir contigo ideas, realmente me fue de alguna manera también ayudando o alimentando también estas ganas por conocer más. Yo creo que incluso un poquito antes de estos 3 años que llevamos prácticamente al aire, por ahí yo diría que me empezó a como a bajar un poco el ánimo, justamente porque de alguna manera ya no veía mucha publicación o algo interesante, como que me había cansado. Exacto. De ver un poco lo mismo, y lamentablemente internet vino a traer mucha basura de imágenes, sobre todo, y de investigaciones que realmente no tenían ningún sustento, y cómo se me fue quitando de alguna manera, justamente como lo hemos estado haciendo nosotros acá en el programa, investigando un poco más, conociendo más, debatiendo con personas que te aportan ideas, conociendo investigadores de la talla como los que hemos tenido en nuestra entrevista, y como siempre te digo, yendo a la fuente realmente, y como nos decía, de hecho eso nos lo comentó Víctor Hidalgo, ir a la fuente, no quedarse solo con los titulares o no quedarse solo con la idea.
Exacto, bueno, era necesario, digamos, consultarte, y es importante lo que tú dices también y que me llama mucho la atención, mi querido, lo sí que tiene que ver con que hoy día vivimos en un tiempo que es bastante contradictorio, porque uno diría, hoy día tenemos el tema de las cámaras fotográficas prácticamente a un nivel instantáneo, en el sentido de que la gran mayoría de la población, exacto, disponemos de cámaras fotográficas en nuestros celulares. Estos celulares se han ido complejizando y se han ido de alguna manera profesionalizando, las imágenes son cada vez más nítidas, y sin embargo la cantidad y la calidad de las imágenes que han llegado este último tiempo tampoco han sido tanto, o sea, no, a ver... Me refiero a tantas originales o tantas a la cual una puede confiar, porque sí, como bien dices tú, hay mucha información que está en la red, pero que tienen esa connotación que de alguna manera, fácilmente se sabe que son fake, que son falsas, pero sin embargo tenemos esta otra tendencia, como bien dijiste, una tendencia en donde hay un boom desde el inicio hasta la época de los 90, en donde habían imágenes que de alguna manera se podían editar, y de alguna forma en esos tiempos era mucho más complejo disponer de este tipo de tecnologías para poder tener un encuentro y poder grabarlo. Hoy día disponemos todo esto, pero dada esta contradicción, no grabamos, o mejor dicho, no hemos encontrado, digamos, o no hay tantas imágenes fidedignas, se presta más, digamos, para lo otro. Está bien.
Si me permite, Jerry,
sí.
Y es que en este tema, por ejemplo, es importante. La ufología no es una ciencia, finalmente. Entonces, los métodos de investigación y las herramientas que tenemos, los investigadores, sobre todo investigadores de campo, se las van de alguna manera creando. Y claro, la tecnología ayuda a ciertas cosas, pero también puede de alguna manera crear falsas expectativas o falsos resultados. Por ejemplo, esto que estás manejando de las imágenes que tenemos hoy digitales, todos tenemos un teléfono, podemos sacar una foto de inmediato, alguna luz, algún objeto anómalo que veamos en el cielo. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, todas estas imágenes de pronto son manipuladas por la misma persona, sin querer, de pronto, con ninguna mala intención, con filtros, por ejemplo. Entonces, cuando se manda la imagen se manda con un filtro, es decir, o la mandan, digamos, el amigo del amigo, entonces se pierde la calidad de los metadatos de la imagen original.
Exacto.
Entonces, es muy difícil investigarla. Ahora, también tenemos que ver el tema de los programas que se ocupan para analizar con tipos de filtros. Yo siempre veía con mucha curiosidad y con un poco como de distancia, me acuerdo, todas esas imágenes que se empezaban a estudiar por algunos investigadores del tema ufológico, me acuerdo a los principios, mediados de los 90, cuando se hacían estos contrastes con algunos programas para ver las sombras que dejaban los objetos o los grados de calor que esto emitían.
Exacto.
Hay que decir que incluso el mismo Marcelo Moya nos decía, cuando se hacen este tipo de manipulaciones, crea con programas de fantasía, digamos, que hacen que las imágenes se van con contrastes que a lo mejor no necesariamente son para ilusionarse con que fuera un objeto realmente anómalo. O sea, es decir, el software que a lo mejor se está ocupando está distorsionando aún más la imagen que nos llegó. Entonces, creo que en ese sentido el estudio del fenómeno es bien complicado en cuanto al instrumental que se use, porque nos puede dar falsos datos o falsas expectativas de que realmente ocurrieron eventos, digamos, de alguna manera, por decirlo, de alta extrañeza, o que puedan dejar algún rastro de un objeto que que pudo haber sido cualquier cosa, pudo haber sido un ave, pudo haber sido un rayo globular, o sea, todas las cosas que hemos hablado acá en el programa.
Y tenemos que sumar ese tema también de que la imagen se va a, o va a depender mucho la calidad de la misma por el tema de lo que es la economía del like, ¿cierto? En donde exactamente hay personas que obviamente sin malas intenciones van a manipular hasta cierto punto, le van a poner algún filtro o algo para buscar más claridad en la imagen. Pero también están las otras personas que de alguna forma buscan el ser popular. En internet, digamos, se han visto imágenes hasta de hombrecitos dentro del platillo volador y las toman con una seriedad ya de manera impresionante y la defienden. Correcto. Pero bueno, el punto es que vivimos en una etapa de contradicción, por así llamarlo, en cuanto al tema ufológico. A ratos la historia de boca en boca también se hace más verosímil, o sea, se hace más, tiene como más un tono como un poquito más real, por más fantástico que sea, y más que, digamos, la propia imagen, por así llamarlo. Me explico. ¿Quiénes han tenido, digamos, la opción de leer este texto alienígenas chilenos? Aparece, digamos, muchos relatos que de alguna manera tienen una connotación fantástica importante, pero está en el rigor y está en la calidad del relato, que de alguna manera tiene una connotación un poquito más realista y más cercana. Ahí aparece también esta imagen que la hemos comentado en bastantes casos y que tiene que ver con el caso de estos periodistas y este científico que fueron vistos o fueron perseguidos por un archimalén, en donde estamos hablando de un profesional que trabaja con las cámaras y que no pudo grabar dado la estática que había producido, o mejor dicho, algo había producido en los aparatos, en los artilugios. También existe, digamos, ese fenómeno, y ese fenómeno también es bastante, tiene como un misterio mayor, sobre todo cuando hablamos de este tipo de imágenes. Y es ahí donde nos encontramos con la frustración, nos encontramos nuevamente con esta falta de, si se quiere, como de pasión en cuanto al fenómeno, porque día tras día van apareciendo este tipo de temas y día tras día también van, de alguna manera, uno va poniendo como en duda las cosas, van poniendo en duda, digamos, la temática en sí. Y es muy cierto lo que tú dices, mi querido Nolosí, cuando hablas de que en parte también este programa o esta actividad también me ayudó mucho, dado que el hecho de investigar, el hecho de conocer nuevas teorías, nuevas visiones, ¿cierto?, nuevos caminos en cuanto a la explicación del fenómeno ovni, de alguna forma calma esa ansia, calma esa desesperanza y de alguna manera también te ilusiona, porque es verdad, todos hablamos y todos vemos lo que, o todos lo creímos y comenzamos creyendo sobre estas naves que son de tuercas, estas naves que supuestamente vienen del espacio sideral y que de alguna manera existen otras opciones. O sea, de hecho, con el descubrimiento de José Antonio Caravaca, fue un tema bastante particular, porque da una explicación ahí que va un poquito más allá de eso, ¿cierto? Da un poquito más, va un poquito más allá de lo que es la tuerca, el tornillo, sino que ya hablamos, hasta diría, de una distorsión provocada también por concepciones de realidad, ¿cierto? No solamente la realidad humana que vivimos, sí, ahora, sino que también hablamos de otras dimensiones también. ¿Por qué no? Y a lo mejor no tan New Age como son estos temas, como bien decías también, estos temas que son ya más ligados a temáticas de nórdicos, ¿cierto? Temáticas ya más ligadas a poco menos que un plano ya espiritual, no, sino que simplemente episodios que de alguna manera nuestra mente puede captar y que de alguna forma le da un sentido en el momento.
Exacto, y de hecho por lo mismo comentábamos anteriormente que acercarnos a otras áreas como lo que ha hecho José Antonio Caravaca y otros teóricos del tema ufológico que están yendo un poquito más allá y a la vanguardia con el estudio de estos temas, nos pueden dar otros matices del mismo y nos pueden también digamos que avivar la llama de este interés genuino que tenemos por el fenómeno, por dilucidarlo y por seguir investigándolo. Nosotros, Yerriot, en este programa hemos estado, en Nave Nodriza me refiero sobre todo, hemos estado hablando mucho sobre un personaje bien, bien importante que puede tal vez ser una suerte como de luz o de esperanza en el estudio de la materia ufológica, que puede justamente invitarnos a que esa esperanza se vaya desvaneciendo y también podamos ir investigando otras áreas de este fenómeno que están circundándolo de alguna manera. Y estoy hablando de Robert Bigelow, este multimillonario estadounidense, empresario hotelero, que desde temprana edad tuvo alguna contingencia ufológica en su vida, porque vio algún objeto en los cielos de su natal ciudad. Incluso sus abuelos también tuvieron un tema con este fenómeno, y él siempre estuvo como muy ligado a tratar de investigar qué había en el cielo directamente. Él, de hecho, desde que era chico comenta que tenía toda la intención de hacer una empresa que tuviera que ver con la astronomía, o que tuviera que ver con algún estudio de lo que implicaba ver las estrellas. Bueno, fundó, por supuesto, el Bigelow Aerospace, ¿no? Esta empresa que de alguna manera hoy en día ha opacado tal vez este señor Elon Musk, ¿no? Mandando todos estos cohetes que ha mandado que ha estado mandando estas últimas temporadas, con los satélites, con los Starlink, incluso con la idea de llegar a Marte, ¿no? Palabras mayores. Pero hablando de lo de Bigelow, que tal vez dejó un poco eso de lado, siguió un poco con el tema ufológico. Recordemos que Bigelow compró el famoso rancho Skinwalker. Y quiero hacer solamente una pequeña mención respecto a eso, porque hace unas semanas, para contarles ahí a nuestros podcast escuchas, estuvo en una entrevista, de un par de entrevistas para televisión brasileña, pero antes habló con el famoso periodista George Knapp, que también hemos hablado mucho de él acá. Exacto. Y se le consultó justamente sobre la contingencia de lo del Skinwalker Ranch. Recordemos que ya lo vendió este rancho, pero finalmente él comentó de las cosas que se veían ahí, por ejemplo, que hablaba de que realmente para él todo lo que se vio ahí o eran directamente fenómenos de tipo ufológico o extraterrestre, incluso llegó a mencionar, o de entidades descarnadas. Imagínate, él, wow. O sea, él tiene esas dos opciones, él no tiene otra visión. Por lo que pudo ver, a pesar de que nunca hubo como un ataque hacia ellos directamente en el rancho, nunca hubo un problema con algún trabajador directamente en el rancho, pero ha sido un personaje que ha trabajado directamente muy muy de la mano con investigar este fenómeno. Recordemos que también fue el creador del NITS y todos estos institutos que han buscado entender que hay más allá del fenómeno ufológico per se, sino que todo lo que involucra el fenómeno, como bien te digo, estudiando diferentes áreas. Y en las últimas semanas, Jerry, surgió una noticia que a mí me pareció realmente muy importante y digna de destacar. Robert Bigelow empieza a dejar un poco el tema, de la conquista del espacio, tal vez, o empieza a dejar un poquito de lado o en pausa todo esto de hacer estos cubículos en el espacio para proyectar lo que podría ser esta suerte como de hoteles en el espacio, y empieza a apuntar ahora con una nueva noticia, que es la creación del Instituto Bigelow para Estudios de la Conciencia. Wow. ¿Qué es esto, mi querido Jerriot? Esto es un instituto que va a buscar, dentro de toda la gama de curiosidad que sigue albergando en la vida de Robert Bigelow, un instituto, que a su vez estudiará qué sucede con la conciencia cuando deja el cuerpo físico, qué pasa en el fondo con la vida después de la muerte. ¿Qué es lo que va a hacer Robert Bigelow? Se está juntando con, por supuesto, con los más altos investigadores, con los más altos científicos de esta materia, incluyendo psiquiatras, neurocirujanos, etcétera, para dilucidar en él esta idea que de alguna manera lo está un poco como atormentando, ya que su esposa murió hace relativamente poco tiempo, también perdió a su único hijo. De hecho, se habla que la que va a quedar al frente de toda esta gran empresa, que es la empresa de Robert Bigelow, sería su nieta. ¿Qué tiene esto que ver con el tema ufológico, uno diría? Bueno, como hemos visto en los programas que hemos hecho, el tema ufológico trasciende más allá de la observación del famoso objeto volador no identificado. Estamos hablando de fenómenos que pueden estar interpretándose de alguna manera, de manera inconsciente o de manera o proyectados de manera holográfica, incluso en nuestra mente. Y todo esto Robert Bigelow lo va a hacer un esfuerzo, incluso con un concurso donde va a destinar $1,000,000 dividido en tres ganadores, para quien haga el mejor estudio o el mejor paper, por decirlo así, teorizando con qué es lo que ocurriría efectivamente con la vida después de la muerte. Efectivamente va también a poner un cortapiso ahí para que no sea cualquiera el que entregue estos trabajos, tiene que ser gente profesional o que se dedique más o menos a este tipo de ámbitos, o que sea algún científico. Por ejemplo, también se habla de que no va a permitir que en estos estudios o en estos proyectos se incluyan teorías de ninguna índole religiosa, para poder distinguir o saber qué es lo que ocurre más allá del plano físico y qué pasa con la conciencia cuando queda acá. Y cuando queda la conciencia acá, ¿qué se habla? Se hablan de apariciones, se hablan de fantasmas, se hablan de duendes, ¿y por qué no se hablan de ovnis? Pareciera que el tema no tiene mucha relación, pero si uno lo empieza a indagar desde ese punto de vista, créanme, amigos, que es mucho más cercano de lo que uno creería. Creo que destacar en este caso la figura de Robert Bigelow y tratando de hacer este puente con el programa de hoy, La Desesperanza OVNI, nos da un poco también de pauta para decir, personajes como este que está invirtiendo muchísimo dinero, por más millonario que sea, está poniendo en riesgo ese capital para poder darnos signos de también de entendimiento de otros fenómenos, o incluso que estos mismos fenómenos se puedan empezar a estudiar desde otros ámbitos. Así que en ese sentido me parecía importante no solo destacar por la coyuntura de que esto fue anunciado hace un par de semanas, sino también porque habla de que personajes como este pueden seguir dándonos varias sorpresas en cuanto a entender definitivamente este fenómeno, o a darnos otros parámetros que hasta el día de hoy no estábamos tan acostumbrados a escuchar.
Exactamente. Hay hartos caminos, muchos caminos son los que aparecen, digamos, en lo que tiene que ver con la investigación del fenómeno OVNI, y sin duda alguna, esto es una luz nueva que se está de alguna manera encendiendo dentro de el tema del estudio del fenómeno. Robert Bigelow, nosotros tenemos, digamos, conocimiento de él. De hecho, hicimos un programa completo dedicado a este personaje, que sinceramente es un personaje bastante interesante desde el punto de vista de la ufología. Un personaje que de alguna forma ha invertido una cantidad bastante enorme en cuanto a explicar este tipo de fenómeno. Actualmente esto me da la sensación de que de alguna forma también está muy ligado a la etapa de su vida. Bueno, está, digamos, esto que tú contaste, mi querido Nolosí, que tiene que ver con esto hecho con su señora, ¿cierto? Con su hijo. Y por qué no, también por él, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa después? Se está haciendo esa pregunta actualmente. Eso es lo que hace la ufología tal vez interesante. Es ese tema de la búsqueda, y la búsqueda de estos nichos, estos rincones que de alguna manera están ocultos a las mentes más doctas, por así decirlo, o que simplemente estas mentes doctas no las quieren ver, no las quieren tocar. Nosotros actualmente vivimos este fenómeno, nos interesa y estamos constantemente, digamos, buscando, digamos, esa respuesta. Y esa respuesta aparece, digamos, con distintos tipos de investigadores, distintos tipos de pensadores, ¿por qué no? Y nos encontramos con distintas informaciones que de alguna manera nos van a ayudar a comprender el fenómeno desde muchas aristas, desde infinidad de aristas, y la idea, creo yo, es verlo con esa sabiduría, y con esa paciencia de decir, ok, no voy a tener el conocimiento, no voy a tener, digamos, la información mañana, pero en algún momento va a llegar. Yo no sé si te acuerdas, mi querido Nolosí, cuando hablábamos sobre los casos del CFAA, cuando aparecía este 5% que era inexplicable. Nosotros somos de ese 5%, somos amantes y seguidores de ese 5%. No todos los casos van a ser ovnis, pero sin embargo, mientras existe el misterio, ahí estaremos.
Exacto, y creo que de las conclusiones que podemos sacar respecto a este capítulo y a Riot es justamente decir a la gente que se atreva también a cuestionar, no solo lo que ve y lo que se le informa, sino que también cuestionar su propia idea, que no se vuelvan paradigmas, que no se vuelvan ideas rígidas en el tiempo, y que nos empecemos a acercar a esta gente, estos teóricos o a estas ideas, que no es por ser negacionistas o empezar a desprestigiar toda la información, sino que también a cuestionar que el fenómeno es mucho más complejo de lo que se cree. Exacto. es mucho más furtivo también durante los años. Cada vez hay menos oleadas, cada vez podemos tener más claro en las investigaciones que lo que se ve muchas veces son confusiones, y por eso mismo incluso lo que hacen muchos investigadores hoy en día en terreno es tal vez estar más cerca de los casos que tienen que ver con encuentros, con entidades, con humanoides o como se les quiera llamar, más que la investigación del objeto como tal.
Exacto. De hecho, sin ir más lejos, eso es lo que tú estás hablando ahora, mi querido Nolosí, me acuerda de este doctor Green, que hablaba de estos encuentros cercanos del quinto tipo, que de alguna manera es como una suerte como de programación o una suerte como de ley de la atracción, por así llamarlo, en donde la persona misma llama al fenómeno OVNI a través de ciertas meditaciones trascendentales. De hecho, él creo que practica, digamos, ese tipo de meditación, y a través de este contacto psíquico lograrían, al parecer, ponerse en contacto con otras entidades y podían programar hasta encuentros. De hecho, hace poco, de hecho, quien pueda meterse a Amazon Prime, en Amazon ahí uno puede encontrar, digamos, distintos tipos de documentales. Hay unos bastante interesantes que de alguna manera habla sobre esta capacidad o esta posibilidad de generar vínculos con seres extraterrestres de una manera, es como programarlo, por así decirlo, es como programar, digamos, a través de meditación, un encuentro cercano. Es interesante la propuesta y está dentro, digamos, de los distintos caminos, las distintas visiones que también la ufología en la actualidad está presentando.
Exactamente, exactamente. Y no tener, como bien decía yo hace un momento, no tener como esa mentalidad de cerrarse a todas estas opciones de las que tú hablas y las que yo comentaba también hace rato, porque el campo de investigación es bastante amplio. No quedarnos con esa primera impresión, seguir yendo a la fuente, como decía yo también hace un rato atrás. Exacto. Y entender que el fenómeno es mucho más complejo que solamente la observación. En la observación solo, digamos que estamos viendo la punta del iceberg. Hay mucho más allá y no estamos diciendo que sea una alucinación o sea un invento del testigo, sino que hay algo más allá que se debe de estudiar también dentro de la ciencia humana, de las ciencias sociales también, ver en qué medio se mueve el sujeto con estas capacidades que tenemos nosotros los humanos, que podemos desarrollar o proyectar mucho más allá de lo que normalmente las proyectamos. Podemos alcanzar esta capacidad de tipo extrasensorial, de pronto, que nos puede finalmente vincular con el espíritu tal vez del mundo como tal, y encontrar a lo mejor ese tipo de conexiones que son invisibles a los ojos. Así que creo que la desesperanza, amigos, para todos los que nos escuchan, si estás en este momento justo pasando por esa etapa, pero el fenómeno siempre te sigue pareciendo muy atrayente y muy apasionante, a lo mejor una pausa no hace mal para reflexionar, y luego de eso investigar, acercarse a todos estos clásicos, a un Jack Vallée, a un Aimé Michel, personajes que realmente, a un Joseph Allen Hynek, personajes que realmente sus ideas, Yarriota, a pesar de que ha pasado tanto y tanto tiempo, siguen estando más frescas y vigentes que nunca.
Exactamente, mi querido Nolosí, muy importante eso, el tema está en la investigación. Este es un misterio tan grande que nosotros, con todas las teorías que hemos revisado en nuestros programas, tanto en Nave Nodriza como en Ufológicamente Hablando, tal vez solamente hemos visto la punta del iceberg, como bien mencionaste en algún momento, y también es un fenómeno complejo, y tal vez nosotros estamos viendo solamente pequeños atisbos de este tema. Bueno, es un tema que de alguna manera siempre va a estar abierto y siempre va a ser interesante. Lo importante, como siempre hemos dicho, es investigar, dudar y seguir investigando. Mi querido Nolosí, vamos a dar por finalizado esta parte del programa o este tema. Bueno, comentarle a todos que, bueno, agradecerle a todas las personas que de alguna manera han sintonizado los distintos, a través de nuestras distintas redes, tanto en YouTube como en Twitter, en donde hemos seguido, digamos, manteniendo comunicaciones con cada uno de ustedes, también en seguidores de Instagram. Y por qué no también nuestra red de iVoox. Nos ha sorprendido gratamente la reacción que hemos tenido, las respuestas que hemos tenido a través de iVoox y en YouTube ahí sinceramente nos sorprende, desde el punto de vista que nosotros igual no es nuestro canal oficial, o sea, no es a lo que nosotros le ponemos especialmente atención, pero sin embargo ha llegado muestras de afecto, reconocimiento, bueno, críticas, por qué no, pero sí han sido mayores, digamos, las muestras de agradecimiento y de crecimiento también que ha tenido, digamos, el canal. En la actualidad, con mi querido Nolosí, estamos preparando, vamos a tener ahí algunas sorpresas, más que nada para dar, digamos, cierta estabilidad al canal, o mejor dicho, al programa en sí. Estamos ahí haciendo algunos temas que más adelante vamos a comentar.
Es así, Yarriota, entonces, como estamos llegando al final de esta edición de Ufológicamente Hablando, esperando que haya sido de su gusto, y esperando también decirles estas nuevas sorpresas que vamos a estar compartiendo próximamente con todos ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también recordarles que la próxima ocasión estaremos transmitiendo un programa temático, así que están todos invitados también para estar junto a la nave en aquella ocasión. Cerramos el programa de hoy y recordándoles que esperamos continuar con su apoyo. Hasta la próxima. We'll be right back.